Cuenta regresiva para este 14 de mayo, elecciones en La Pampa. Y vamos a conversar unos minutos entonces con Poli Altolaguirre, uno de los candidatos más importantes que tiene Juntos por el Cambio, candidato a diputado. Muy buenas tardes, Poli, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cintia. ¿Cómo estás?
Bueno, es la primera vez que te toca recorrer la provincia siendo vos un candidato. ¿Cómo viene siendo eso?
Sí, la verdad que ya he recorrido en otras oportunidades acompañando a otros candidatos, ¿no?, de esta manera, pero con mucho entusiasmo, porque realmente uno ve que los integrantes del Frente están movilizados, que hay mucha expectativa, muchas ganas de que nuestra provincia cambie, y cada vez que vamos a cada localidad vemos el entusiasmo de los comprovincianos y de los vecinos, ¿no es cierto?, en cada una de las reuniones. Así uh-huh. que, por ahora, con mucha expectativa, convencidos que después de 40 años que nos lleva gobernando el partido de gobierno, es tiempo suficiente, han tenido para demostrar qué era lo que podían hacer con aciertos y desaciertos, y hoy vemos que la mayoría de los pampeanos quieren que haya un cambio. Ese cambio lo va a encabezar, sin duda, la fórmula Martín Berongaray y Patricia Testa. Martín es un candidato que se ha preparado mucho tiempo para llegar a este momento, es una persona que uno lo ve y ha estado a cada localidad que llegamos, ha estado en varias oportunidades, conoce a muchos vecinos de la localidad, conoce la problemática y en cada lugar va hablando de las realidades de ellos. Así que, bueno, explicando cuáles son los proyectos, las propuestas que tenemos para La Pampa, por qué creemos que La Pampa tiene que salir de esta chatura en la que se encuentra hoy por hoy, donde no crece demográficamente, donde no tenemos infraestructura, donde la mayoría de los jóvenes que se van de acá no vuelven, con lo cual va envejeciendo nuestra población, y a su vez la falta de generar valor agregado a nuestros productos. Bueno, justamente la antítesis de lo que vienen haciendo quienes nos gobiernan es lo que nosotros estamos proponiendo. Y con un contexto que, como lo he dicho en otras entrevistas, donde va a haber un voto bronca, porque sin duda hoy nos encontramos con más del 40% de la población bajo la línea de la pobreza en nuestra provincia, y creo que no podemos estar esperando otros 4 años más para que estemos en el 45% o en el 50%. Vemos cómo estamos con más de 100 puntos de inflación, lo cual hace que se haga imposible proyectar, ahorrar, progresar. Y bueno, eso tiene nombre y apellido de quiénes son los responsables. En el orden nacional, Alberto Fernández, quien es el presidente, y en el orden provincial, ¿no es cierto?, Sergio Cilio.
Poli, buen día, buenas tardes. Juan, saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Ya que estamos hablando del recorrido por la provincia, ¿cuáles son las críticas que tienen hacia el gobierno de la provincia de La Pampa las personas con las que ustedes se juntan?
Mirá, si querés te voy ejemplificando, por ejemplo, de la última semana en las recorridas. Uno de los grandes problemas que hay en nuestra provincia, sin duda, son las rutas, la conectividad y el problema de salud, que si bien nosotros, los vecinos de Santa Rosa, podemos decir que tenemos un hospital con muchísima tecnología, ahora se han inaugurado 2 servicios en el nuevo hospital, pero la realidad es que está todo centralizado. Y salí cualquier noche a cualquier ruta de la provincia, pero cualquiera. Mirá, anoche volvíamos de Huatraché y que nos cruzamos 2 ambulancias. Permanentemente vos salís a cualquier ruta de la provincia y te cruzás ambulancias. ¿Por qué? Porque están trasladando. Y lo que es más preocupante, en algunas localidades o en la mayoría, tienen una ambulancia. Con lo cual, si pasan 2 cosas en el mismo día, tenés que esperar que lleguen, vuelven a buscar y venir, con las distancias que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra provincia, que realmente son distancias muy grandes. Hay localidades que están a 100, a 200, 300 kilómetros, con lo cual son muchas horas. El tema de salud es justamente uno de los que te plantean. Conectividad, yo siempre digo, pasamos una pandemia, te voy a dar 2 ejemplos de que pasó la semana pasada, una en Quehue y otra en Mauricio Mayer, donde uno ve la mala conectividad que hay. Estábamos en el club del pueblo, en Quehue, y no tenías conectividad. Estuvimos en Mauricio Mayer, yo tengo, no voy a nombrar la empresa, ¿no es cierto?, que tengo de celular, Hay una que sí tiene mejor conectividad y otra que no. En función de eso hace falta una gran inversión, porque hoy, por ejemplo, el celular lo usamos todos para trabajar, pero lo que es más importante, se utilizó para formar y educar a nuestros hijos. Lo más importante que hay, sin duda, en cualquier sociedad es la educación, e ir educando a los más jóvenes para progresar y para que tengamos una mejor sociedad. Y vemos cómo durante la época de la pandemia nuestros hijos se formaban a través de plataformas. Lógicamente, los lugares que tenemos buena conectividad, no hay duda, se pudieron formar, podían asistir, formarse. Pero en gran parte de nuestra provincia no la hay. Con lo cual, eso significa que hubo muchísimos jóvenes de nuestra provincia que no pudieron formarse durante más de un año. Bueno, todas esas cuestiones se van viendo, las rutas del Estado calamitoso, la provincia de La Pampa es la única provincia que no tiene un kilómetro de autopista. Vos pasás a San Luis, pasás de La Pampa a San Luis y empezás a tener autopistas, luces LED, pasás a Córdoba, han hecho lo mismo, y la han hecho con recursos provinciales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que nosotros se ha ido postergando mucho, han tenido una manera de gobernar en base a decir, bueno, cumplimos con pagar los sueldos, pero hemos visto cómo hoy la provincia de La Pampa es la segunda provincia más envejecida, ¿no es cierto? Vemos cómo los pueblos hoy se van quedando llenos de gente mayores y ven cómo los jóvenes se trasladan, lógicamente, en el caso dentro de la provincia Santa Rosa o Pico, o lo que es peor, cuando se van a otras provincias. Bueno, creo que tenemos que tener que empezar a generar esas oportunidades. Creo que todos aquellos que sean emprendedores, que tengan ganas de ser comerciantes, profesionales, empresarios, industriales, y tienen ganas de arriesgarse, experimentar, ir al frente y tomar la decisión como forma de vida de tener sus emprendimientos, el Estado tiene que estar para apoyarlos, porque si no cada vez van a pasar los años y vamos a seguir siendo la misma población cada vez más grande y nuestra provincia no va a tener el desarrollo necesario. Por eso...
Pero Poli, en ese sentido, venimos de ver un Expo Pyme donde hay muchísimos productores y productoras que están apoyados por el gobierno provincial. ¿Vos decís que eso no sucede?
¿Vos fuiste a la Expo Pyme? ¿Vos mirá cuáles eran los stands más importantes que había?
¿Más importantes en qué sentido? ¿En caso de ventas o de...?
En tamaño. Vos fijate cuáles eran los stands más importantes.
Y había uno de container, que era uno de los más grandes, y otro
del APE,
del agropecuario.
Del APE, del banco, eran todos los más grandes stand que habían, eran del Estado. Hay sin duda empresas pampeanas, porque de hecho yo siempre marco dos o tres localidades que realmente tienen un empresariado muy importante, que son, por ejemplo, Catriló, que ha demostrado cómo del año 83 a la fecha, gracias a que han tenido empresarios que han apostado a la localidad en la que han nacido o que han estado vinculados y cómo han generado movimiento, lo mismo en Quemú, lo mismo en Realicó. Bueno, creo que el modelo tiene que ser ese. Y justamente cuando hablas de la Expo Pyme, si vos ves las empresas que han estado, en su mayoría han sido de esas localidades. Si nosotros no vemos que hay que generar empleo, que tenemos que tener infraestructura para que se pueda desarrollar la provincia, vamos a seguir teniendo la misma provincia. Uh-huh. Sin duda habrá gran parte de los pampeanos que quieren que todo continúe como está, y otros no queremos seguir viviendo así, no queremos que nuestra provincia esté con más del 40% de la población bajo la línea de la pobreza, no queremos que nuestra provincia siga aumentando en esos índices, y no queremos un gobernador que esté aplaudiendo cada una de las medidas que toma el presidente de la nación, ¿no es cierto? ¿No? Por lo menos es lo que estamos planteando, es lo que nosotros en cada oportunidad que podemos lo decimos, y creo que vamos a tener muy buenos resultados en el mes de mayo, si por lo menos la sociedad de nuestra provincia nos permite y da la oportunidad para poder generar un cambio.
Uh-huh. No, también me quedo pensando, ¿no? Porque justamente ayer entrevistábamos al vicepresidente de la UNILPA, Y bueno, planteaba que en realidad han trabajado bien, vienen trabajando bien, cuidando las fuentes de trabajo a propósito de los subsidios estatales, los créditos del Banco de la Pampa. Digo, esto no lo digo yo, palabras del entrevistado. ¿Ustedes han tenido oportunidad de conversar con estos sectores? Sé que se presentaron el otro día a la convocatoria de la, ¿cómo se llama?, de la agrícola ganadera. ¿Con qué sectores de la economía vienen hablando?
Con todos los sectores. A ver, se ha charlado con trabajadores, con productores, con industriales, pero yo te voy, Cintia, a un resultado que está a la vista. Vos decís como que está mejor o han dicho que está mejor.
Sí.
40%, 4 de cada 10 pampeanos trabajando, son pobres. No logran cubrir las necesidades básicas. Si no nos ponemos todos a revertir eso, de acá a 4 años va a ser el 50. De acá a 8 vamos a estar más. Bueno,
a propósito de estos números que son del INDEC, que son números fehacientes, el gobierno de La Pampa salió a presentar otros, los del índice de vulnerabilidad, que por supuesto estaban muy alejados de este número. ¿Ustedes cómo recibieron eso, esa estrategia del gobierno?
Y mirá, yo te voy a decir algo. El INDEC es del gobierno nacional. Este gobierno nacional que es apoyado por el gobierno provincial. Con lo cual, creo que fue un índice tomado en todo el país con el mismo parámetro. Pero hay un parámetro que no tenés que analizar ningún índice. Salí a la calle o juntate con tus amigos que trabajan, que tienen trabajo, que tienen la oportunidad, y preguntale a quién le alcanza la plata. ¿Quién ha progresado en estos 4 años? Fíjate si encontrás algún sector que haya progresado, decímelo y lo hablamos. Hoy no encontrás sector que le esté yendo bien. Hoy a todo el mundo le cuesta llegar al 20, a todo el mundo le cuesta poder ahorrar para darse un gusto, y creo que eso no necesitas ningún índice, basta con ponerte a hablar con el grupo con el cual uno siempre ha estado, con los compañeros de escuela, con los vecinos, con los amigos, y no resiste ningún tipo de análisis. Creo que no hay la realidad que se está viviendo, está a los ojos de todos, más allá de que uno piense de una manera, de otro, que uno crea que hay que priorizar determinadas cuestiones, ¿no es cierto?, para salir adelante, y otros dirá, bueno, yo priorizo esto. Para eso está la democracia, para eso está la participación, para eso tenemos el voto. Yo lo que sí estoy convencido, hoy escucho mucha gente que por ahí, y hasta amigos de uno, ¿no es cierto?, dicen, no, voy a votar en blanco porque esto no se soluciona. No, la manera de producir cambios es con la participación, la manera de producir cambios es con el voto, y uno con el voto premia o castiga. Pero alguien siempre tiene que gobernar de una manera o de otra, tiene que gobernar y llegar al cargo que se ocupe mediante el voto democrático de los ciudadanos. Y en esto yo siempre digo algo, yo puedo haber estado, desde que he podido votar, en oposición al oficialismo provincial, pero han ganado con el voto y el acompañamiento de la mayoría de los pampeanos, y uno no lo puede negar. Creo que en esta oportunidad, y tenemos números donde más de la mitad de los pampeanos quieren un cambio, donde no soportan más esta situación, y ha quedado a la vista los anuncios que ha tenido que hacer el gobernador, ¿no es cierto?, últimamente, con la cláusula gatillo, todo es porque se hace insostenible la inflación. Ayer teníamos un dólar a 500 pesos, bueno, sabemos qué es lo que acarrea. La semana que viene vamos a tener un aumento, seguramente, vaya a saber, del 5, del 10% en los productos básicos. Bueno, esperemos que no, pero la realidad es que ha tenido una escalada de aumentos permanentemente que termina afectando al bolsillo de todos.
Poli, esto, el dólar a 500 pesos es producto de 8 jornadas de corrida cambiaria casi. ¿Ustedes le ponen cara a quienes están generando, cara, nombre a quienes están generando estas corridas?
No, ayer estaba 500, está 460, no sé si es que anunciaban la salida. A ver, cada vez que el gobierno anuncia o se dicen que se ha ido determinado funcionario u otro, ustedes han estado escuchando las internas que hay, ¿no es cierto?, entre Pese y Massa. Creo que todo eso ha tenido que ver en este proceso. Pero bueno, en el medio estamos todos, ¿no es cierto? Más allá de que algún sector financiero apoye a uno de los funcionarios o apoye a otro, pero en el medio estamos todos y nos vemos afectados todos por estas corridas.
Pero, Poli, ¿vos crees que todo este desenlace que estamos teniendo a nivel económico es solamente culpa del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Siliotto?
Acá se viene de un proceso, lo que sí se viene de una manera de gobernar, ¿cierto? Y yo te digo, creo que uno justamente con los procesos electorales es donde premia y castiga la manera de gobernar. A lo mejor la gente elegirá y dirá, bueno, Alberto Fernández hizo el mejor gobierno de la historia junto con Sergio Siliotto y acompañamos y votamos eso. Y otros no consideramos eso, consideramos que en 40 años han tenido la oportunidad para presentar los proyectos que hayan querido, para modernizar nuestra provincia. Y voy a un ejemplo. Cuando uno era chico y salía de acá de la provincia, te ibas a otra provincia, y cuando volvías decías, qué linda que está la Pampa, estaba todo ordenado. Hoy no te pasa, hoy pasás a otras provincias y justamente ves más infraestructura que la nuestra. Entonces, bueno, algo no se está haciendo bien, algo no se está invirtiendo como corresponde o se están malgastando los recursos provinciales. Y creo que, bueno, nosotros tenemos una visión distinta y es lo que estamos planteando en este proceso electoral.
Poli, ¿qué va a pasar a nivel nacional con el candidato o candidata a presidenta de Juntos por el Cambio? Está claro que ustedes desde la UCR se han manifestado en varias ocasiones, quieren que sea Morales, Gerardo Morales de Jujuy. ¿Eso es posible? ¿Crees que van a ir a un proceso de internas? ¿Cómo
Nosotros tenemos desenlace? Siempre una vocación democrática. Igual hoy estamos abocados a la elección provincial. Ajá. Pero no tengo duda que en el orden nacional habrá una interna si no hay un consenso. Irán los distintos candidatos, cada partido irá con sus candidatos y quien resulte más votado será el que represente al frente electoral.
El que sea.
Uh-huh. Esas son las reglas de la democracia, bien, ¿no es cierto? Si no, uno no puede ir y participar. A mí me ha tocado en otra oportunidad participar en un proceso electoral. No me fue como esperaba, pero al otro día estaba convocando a acompañar a la fórmula Kroneberger-Maqueira en ese momento y tuvimos la satisfacción de hace 2 años tener un triunfo histórico en la provincia de La Pampa.
¿Cómo evaluás el avance de Milei en las encuestas?
Y yo creo que Milei justamente reúne mucho el voto de este malestar y de gente que ideológicamente se siente cercana a él. Y bueno, y tendrá el derecho a participar y si la gente lo vota es porque es lo que quiere la mayoría de los argentinos. Y bueno, no me voy a meter en la vida interna de otro partido, del surgimiento de un nuevo partido, me parece que puede haber acá en la Argentina, y habrá que ver qué es lo que pasa en el mes de octubre, que falta mucho todavía.
Pero, Poli, si Javier Milei entra en el Juntos por el Cambio, hace algún tipo de ingreso Juntos por el Cambio, ¿el radicalismo estaría en esas filas?
Yo, mirá, más que meterme en eso, creo que... primero que creo que no ha tenido declaraciones hoy que no entrarían Juntos por el Cambio, o creo que ha salido a decir que...
Sí, va y viene, va y viene.
Que rescata a Patricia Bullrich, así que uno no está en eso. Uno está acá en las cuestiones locales, uh-huh, provinciales, sí, sigo por los medios y de información, ¿no es cierto?, las declaraciones, pero no conozco los pormenores de la situación y si hay charlas o no, uh-huh, realmente.
Uh-huh. Un gusto, Poli, conversar con vos y, por supuesto, ya veremos cómo termina esta primera etapa de la campaña. Ya cerrándose, estamos al cierre, ¿no? Les deben quedar algunos días.
Agradecerles a ustedes por permitir que uno se exprese, más allá de que a veces uno puede pensar de una manera, uh-huh, y otro de otra. Pero eso es lo que hace bien a la política, el debate, la discusión y poder transmitir las ideas que cada uno tiene y quiere llevar adelante.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no?, que vos planteabas recién. Bueno, las reglas de la democracia implica una competencia, uh-huh, implica que también un medio público le dé voz a todos los sectores. Esta mañana estuvo Romina del Pla de el Frente de Izquierda, el Partido Obrero. Nos parece importante con Luciano González Caviati, que es el candidato a gobernador aquí en la provincia. Digo, nos parece importante que la radio pública sea también la posibilidad de que en toda la provincia estén escuchando todas las ofertas.
Sí, uh-huh. Es así, y lo que prioriza cada una de las ofertas.
Así es, así
nosotros
es.
No tienen que tener duda que Martín Verón Garay va a defender los intereses de la provincia como lo ha hecho siempre, como lo ha hecho como legislador nacional, que no ha importado el gobierno nacional del color político que fuera, sino siempre ha defendido los intereses de nuestra provincia y lo va a seguir haciendo después del 10 de diciembre.
Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Ahí conversábamos con Poli Altolaguirre, Hipólito Altolaguirre, un histórico del radicalismo que por primera vez se presenta como candidato, sí. ¿No? Y bueno, siempre había resistido esa posibilidad.
Claro, porque había sido precandidato.
Claro, exactamente, había sido precandidato, había perdido una interna y uh-huh. La que le fue tan bien, como dice él, a Maquera y a Kroneberger uh-huh. en esa alianza que no estuvo en esta última oportunidad. Bueno, y como bien dice él, tienen una mirada de provincia que tal vez no es con la que coincidimos nosotros y nosotras, pero que bien vale porque es una oposición que todavía respeta un código de democracia.
Sí, un valor democrático.
No está sucediendo eso en todos los espacios. No.